Aleluya. Tenemos un equipo de Ministerio de los Niños que están muy increíble. Amén. Amén. Gracias todos por trabajar tan duro en preparar este sketch y esta presentación para nosotros. Entonces, encanta lo que ellos están haciendo con nuestros niños y la creatividad y todo. Está buenísimo. Por eso necesitamos un lugar más grande para que podamos alcanzar más niños, amén. Y tener un lugar donde los niños pueden crecer espiritualmente. Eso es lo que queremos hacer. Y bienvenidos, mamás. Todo lo que puedo decir es que ustedes son asombrosas, maravillosas, valientes, increíbles y sin temor. Mamás, ¿dónde están? Amén. ¿Estás despiertos o qué? Y tienen, gracias mamás, porque tienen superpoderes y super habilidades. Pueden leer mentes, tienen ojos en la parte trasera de sus cabezas. Son máquinas humanas de detectores de mentiras. Son cirujanas, doctores, juez, jurado y verduga. Son súper dulces, mamás, protectores, y pueden atinarle a la cabeza de un niño con una chancla a 50 metros. Y mientras el niño está montado en a bici, oren, mamás, oren por nosotros. Nos cuidan, nos alimentan, nos limpian a nosotros y a la casa. Hacen todos por nosotros 29 horas al día, 8 días a la semana. Mamás, ¿dónde están? Sí. Su trabajo nunca termina. No, de hecho, nos moriríamos sin ustedes y las amamos más que a cualquier otra cosa en el planeta, hasta más que el helado. Mamás, gracias y no les agradecemos lo suficiente y damos por sentado que estarán ahí todo el tiempo. Pero mamás, ustedes son especiales. Y pero por favor, sepan que son especiales y hermosas y el don de Dios a cada ser humano en este planeta, y no hay nadie como ustedes. Mamás, amén, están aquí. Y todos los demás, ¿verdad? Y por favor, no renuncien. Porque papá no tendría viviendo en la calle haciendo malabares o bailando por comida en los semáforos. Por favor, mamá, no renuncien. Pero qué gran drama, sketch, ¿verdad? Muy, muy hermosa. Pues tenemos un regalo para todas las mamás cuando se van esta mañana. Asegúrense de recoger su regalo cuando salen. Y por favor, esto solamente son para las mamás que están presentes aquí hoy, no para vecinas ni para amigas que no están aquí. Y bueno... Es nuestra manera de darles las gracias a todas las mamás y espero que sean tratadas como las reinas que son el día de hoy. Mamás, ¿dónde están? ¿Verdad? Y bueno, estamos en la semana número 5 de nuestra serie, Un Canto de Amor. Estamos estudiando el libro de Cantar de los Cantares de Salomón. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante. Si has perdido alguno de estos mensajes, puedes comprar el CD en nuestra librería o puedes bajarlo de nuestro sitio web. Pero esto es lo que hemos estudiado hasta ahora. En la semana número 1, estudiamos las cualidades piadosas de atracción en una relación. En las semanas 2 y 3, hablamos acerca de perseguir nuestra relación a través de las diferentes temporadas o etapas del noviazgo. ¿Recuerdan? ¿Todos están conmigo? ¿Sí? Y pues, semana número 4, examinamos la luna de miel, y fue una luna de miel ardiente, y si no viniste la semana pasada, debes conseguir el CD. Y la próxima semana, examinaremos cómo se ve el amor maduro, una relación madura. Lo voy a llamar ese mensaje, el amor en acción. Será la lección más práctica y yo creo que la semana de mayor ayuda para preparar su matrimonio o futuro matrimonio para durar para siempre. Y hoy vamos a ver a estos enamorados entrar el ring y entrar en una pelea, su primera pelea. Ya se ha acabado la luna miel y ahora hay problemas en el paraíso, lo cual es el título del mensaje de esta mañana. Y de hecho, no importa quién eres tú, cuán grande es tu romance, en algún momento en tu relación vas a tener una pelea, ¿sí o no? ¿Alguien aquí que no ha tenido una pelea? Bueno, nadie. Es imposible nunca pelear en un matrimonio, va a suceder. Y pues, pero la meta nunca debe ser jamás pelear. La meta debe ser aprender a pelear correctamente. ¿Van conmigo? Correctamente. Y pues yo soy, gracias a Dios, yo soy muy bendecido que tenemos un matrimonio que realmente va mucho más allá de lo que alguna vez esperaba yo que fuera mi matrimonio. Y mis hijos les dirían que no peleamos mucho. De hecho, a lo mejor les dirían que nunca peleamos, pero les puedo garantizar que hay un lugar que casi cada vez nos acercamos a entrar el ring, y es cuando estamos viajando. Y no sé cómo, cuál es la cosa para ustedes, pero para nosotros viajando es un conflicto casi garantizado. De hecho, es mucho más emocionante que la pelea de Mayweather y Pacquiao. Y de hecho, las cosas se vuelven algo tensas cuando estamos viajando largas distancias en el coche, en la carretera. Y pues de hecho, cuando vamos en coche a Texas, yo quiero salir. A mí, nosotros viajamos ahí varias veces durante el año porque nuestros hijos están ahí y todo. Es un largo día de viajar. Y pues, pero yo quiero salir a 7 horas de la mañana para estar en camino a más tardar a las como 5:30 de la mañana. Es porque es un viaje muy largo y quiero iniciar temprano. Pero casi cada vez nunca salimos a tiempo. No importa si es mi culpa o la culpa de alguien más, siempre salimos tarde. Y por consiguiente, ya antes de siquiera salir, ya estoy molesto. Y luego a mi esposa, a mi hija, les gusta llevar como 30 bolsas chiquitas sin incluir nuestras maletas. A mí me choca llevar todas esas bolsas. Así que me estoy quejando antes de salir de la casa. ¿Para qué es eso? ¿Por qué no lo puedes meter a la maleta? ¿Por qué tenemos que llevar eso? ¿Dónde están los hombres? Ayúdame. Ayúdame. Y luego yo siempre... corríjame si estoy equivocado, pero yo siempre he creído que como conductor yo debo navegar. Sí. ¿Amén? Silvia cree que la persona del lado del pasajero es el navegador. Y realmente creo que ella estaría más contenta si tuviéramos uno de esos coches que tienen esos volantes y frenos extras, como esos coches que utilizan para enseñar a las personas a manejar, para que ella pueda manejar también. Y pues, y gracias a Dios, pero ella odia la manera que yo manejo. Y le gusta aferrarse del soporte de brazo, y le gusta hacer un soplido y respirar muy fuertemente. Y en serio, y le gusta taparse la cara con las manos gritando, yo no puedo ver. Y se levanta las piernas como si no fuéramos a chocar o algo. Tiene efectos de sonido para todo. Y así que durante el viaje entero yo le estoy diciendo, párale, deja de hacer eso. ¿Por qué estás haciendo eso? No estaba ni cerca. Deja de hacer eso. Siempre. Y mientras estemos peleando acerca de cómo manejo, pasamos salidas y luego tenemos que pagar otra cuota solamente para poder dar vuelta, para regresar a la salida correcta, y por consiguiente peleamos durante el viaje entero así. Y odio admitirlo, pero de vez en cuando la idea me ha pasado por la mente, solamente déjala en la siguiente parada. Y luego mándale un texto para decirle que fuiste secuestrado y que te llevaron a Texas. No sé qué pasó, pero estamos aquí en Texas, no sé qué pasó. ¿Dónde estás tú? Y pero yo no sé de ustedes, pero todos nosotros podemos entrar en las peleas más dramáticas, a veces acerca de las cosas más tontas, ¿sí o no? Sí, yo quiero hablar hoy acerca de cómo aprendimos a reconciliar nuestras diferencias, cómo peleamos correctamente, justamente. Y toda pareja va a pelear. Y las parejas sanas, sin embargo, van a pelear limpiamente. Parejas no sanas van a pelear suciamente. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Las parejas sanas trabajarán hacia la resolución y las parejas no sanas pelearán por la victoria. Yo quiero ganar. Y el problema es que si uno de nosotros gana, entonces ambos perdemos. ¿Me entiendes? ¿Me oyeron? Si uno de nosotros ganamos, entonces ambos perdemos. Espero que entiendas lo que estoy diciendo. Y pues vamos a visitar de nuevo a nuestros enamorados, Salomón y su nueva esposa, que no pueden controlarse las manos porque están tan enamorados, pero de repente tienen una pequeña discusión, una pelea. Vamos a comenzar en el versículo 2 del capítulo 5. Y la mujer dice esto. Ella está hablando aquí y ella dice: yo dormía, pero mi corazón estaba atento. Así que ella está, así que aquí está ella y ella está enojada. Vas a ver en un segundo. Pero ella está esperando a su esposo. Él aparentemente no ha llegado a casa todavía y ella no sabe dónde está él. Está alterada, está medio dormida, pero no por completo porque su corazón está despierto. ¿Y alguna vez te has sentido así? No puedes dormir porque hay un montón de pensamientos y todo, ¿verdad? ¿Alguien aquí? Y pues, y ella dice, cuando oí que mi amante tocaba la puerta y llamaba, recuerdas, ella está enojada, así que ella decide darle el tratamiento silencio, pero él está tocando a la puerta y dice, él está hablando aquí: ábreme, tesoro mío. Recuerdas, él está muy tarde, no ha llegado a la casa, ella está enojada y él está tratando de entrar. Ábreme, tesoro mío, amada mía, mi paloma, mi mujer perfecta, mi cabeza está empapada de rocío, mi cabello con la humedad de la noche. Él está encendiendo el encanto. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues cada que sean después de como de las 11 de la noche y un hombre dice: mi tesoro, mi paloma, mi mujer perfecta, especialmente cuando él está llegando tarde, ¿qué tiene en la mente? Están conmigo, no tengo que explicar, ¿verdad? ¿Verdad? Y honestamente, después de 11, de las 11, hay una sola cosa en la mente de un hombre. De hecho, al pensarlo bien, casi todo el tiempo hay una sola cosa en la mente de un hombre. Ok, bueno, otra historia. Así que él está tratando de entrar y quiere algo de romance. Pero ella está como que no lo creo. Estás llegando aquí muy tarde por la noche y esperas que te dé algo. Ay, pues no. ¿Están conmigo? Entonces, aparentemente ha estado afuera toda la noche él. Y luego ella dice, en el versículo 3, dice, pero ella está hablando otra vez: le respondí, me he quitado el vestido, ¿por qué debería vestirme otra vez? He lavado mis pies, ¿por qué debería ensuciarlos? Pues en el hebreo, esto significa: me duele la cabeza, vete. Más o menos. Eso es lo que significa. Y es mi traducción. Pero ven lo que está sucediendo aquí, en esta historia. Entonces están bien conmigo. Él está tratando de entrar y quiere algo, obviamente. Y ella no está de humor. Está cansada, lo estaba esperando. Y ahora está demasiado cansada y enojada. Él está como que: oye, Romeo está aquí. Y ella está como que: Julieta ya se fue, lo siento. Así que a él no le gusta esa respuesta. Así que vamos a ver lo que hace. En el versículo 4, 5, 6, dice: mi amado pasó la mano por la abertura del cerrojo. Ahora él ya no está contento, así que intenta pasar su mano por la puerta para entrar en la habitación. Él está intentando abrir la puerta a la fuerza. Ella lo está ignorando. Tratamiento de silencio. Así que él se va y él está enojado. Ahora, los dos. Y luego ella dice: se estremecieron mis entrañas al sentirlo. Ah, de repente, ahora se cambia de parecer. Ella responde de la manera que siempre debería de haber respondido y ahora se levanta de la cama. Y en versículo 5, ella está hablando: me levanté y le abrí a mi amado. Gotas de mirra corrían por mis manos, se deslizaban entre mis dedos y caían sobre la lava. Más o menos, ahora ella se está preparando y pone un aceite fragante muy caro sobre sus manos y también en la puerta. Esa fue su manera de invitarlo de nuevo a la cama. Pero mira, versículo 6, le abrí a mi amado, pero ya no estaba allí. ¿Por qué? Porque él estaba enojado ahora. Y se había marchado y tras su voz se fue mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Así que ahora él está dando el tratamiento silencio también. Y su primera pelea de verdad y problemas en el paraíso. Aquí, todos están conmigo. ¿Sí? Siguiendo la historia, ¿verdad? Y pues desgraciadamente el escenario entero es demasiado familiar para la mayoría de nosotros realmente. Pues tenemos una pelea y así que nos damos el tratamiento silencio o intentamos a vengarnos. Si él dice algo, luego ella dice algo. Si él es grosero, ella se porta grosera. Si ella no pide disculpas, entonces él no se disculpa, ¿verdad? I mean, eso es como nosotros actuar. Y pues la mayoría de las personas nunca van más allá de este tipo de conflicto. Y nos, de hecho, nos comportamos más como niños chiquitos que como adultos en nuestras relaciones. Y pasamos años y años portándonos de esa manera y respondiendo de esa manera. Pero de hecho, hay tres fases a cualquier relación matrimonial. Y si has estado casado durante algo de tiempo, sabrás de qué estoy hablando. Y la primera fase es obvia, es la fase de la luna de miel, ¿verdad? Y todo es perfecto, están tan enamorados, las flamas del amor arderán para siempre. Y no puedes soportar estar separados ni por un solo minuto. Ay, mi amor, nada nos separará. Mi amor, por siempre y para siempre. Yo te corazón. Pero eso normalmente no dura tanto. Y cada quien es diferente. Y una vez que haya pasado esa temporada, entonces llegan a la fase del matrimonio a la cual la mayoría de las relaciones no sobreviven. Y esa es... eso es la fase de desilusión o decepción. Y donde la persona con quien te casaste no es lo que esperabas, tu matrimonio, tu relación no es lo que pensabas que sería, las cosas no han salido de la manera que tú esperabas. Ah, él no saca la basura, ella no sabe cocinar o lo que sea. No te gusta esto, no te gusta aquello. El romance se ha ido, los sentimientos se han ido. La luna de miel definitivamente se ha acabado. Estás desilusionado, decepcionado. Están conmigo, ¿verdad? Y pues para que puedas lograrlo, aguantar, y tienes que llegar a esta siguiente etapa de tu relación o fase de matrimonio, que es la fase del compromiso. Lo que vamos a descubrir es que esta pareja sobresalió su pelea, sobresalieron la fase de desilusión. Y de hecho, al final de este libro, vas a ver que de hecho se convirtieron en una pareja modelo. Un ejemplo, un matrimonio modelo, un ejemplo que todos querían seguir y emular. Y la razón para la cual fueron tan exitosos en su relación, exitosos en enfrentar al conflicto, fue porque se comprometieron con su relación matrimonial. ¿Están conmigo? Muy importante. Y hacen un compromiso de quedarse juntos y manejar sus asuntos de una manera piadosa, ¿verdad? En la manera que Dios quiere que nosotros lo hagamos. Y pues les voy a decir ahora mismo que el divorcio nunca debe ser una opción. El divorcio nunca debe ser tu plan de escape. Obviamente, si estás siendo abusado o si hay adulterio en tu relación, entonces existen razones bíblicas para salir de tu matrimonio. ¿Están conmigo? Sí, I mean, todos no me entiendes mal. Y hay razones, pero no vamos a enfocar en eso esta mañana. Así que lo que hizo esta pareja fue que tomaron algunas decisiones antes de que sucediera la primera pelea. Y nuestro ejemplo, nosotros tenemos que hacer lo mismo, tomar algunas decisiones antes de que sucediera la pelea. Y he dicho esto antes, pero lo voy a decir de nuevo. Las elecciones dirigen, los sentimientos siguen. ¿Están conmigo? El amor es una elección. Cuando los sentimientos no están allí, es una elección. ¿Están conmigo? Y los sentimientos siguen. Dirigimos con nuestras elecciones y los sentimientos eventualmente seguirán. En otras palabras, yo no voy a responder de esta manera. No voy a permitir que la pelea dicte quién soy yo. Voy a ser una persona con principios bíblicos y voy a tomar unas decisiones antes de cualquier pelea. Estoy predicando muy bien ahorita. Pero en todas mis relaciones con mis hijos, mi esposa, mis líderes, yo he decidido algunas cosas en mi corazón antes de que sucedan. Y les estoy animando a que hagan lo mismo. ¿Están conmigo? Y de hecho hay tres principios para manejar el conflicto o resolver el conflicto que vemos que esta pareja utiliza en manejar su situación. Y recuerdan, nuestra esposa o esposo no es nuestro enemigo. Nosotros necesitamos estar del mismo lado de la mesa, no luchando para la victoria, más bien para la resolución. Permíteme decir que las personas normales no pueden seguir estos principios, lo que voy a compartir. No pueden. Estos principios son para personas que tienen el poder de Dios obrando en sus vidas. Los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios aquí esta mañana? Okay, la mitad, los otros aman a Satanás. Pero en otras palabras, cuando estás enamorado de Dios, tu capacidad para amar crece de forma exponencial. ¿Verdad? Porque el amor de Dios, supuestamente, está dentro de nosotros. Y tenemos la capacidad para hacerlo. ¿Están conmigo? Tienes una capacidad para amar que las personas normales no tienen, porque cuando experimentas el amor de Dios, tu habilidad para amar llega a un nivel completamente nuevo. Diferente, más alto. Así que esos principios no son para personas normales, son para personas que tienen el poder de Dios obrando en sus vidas. Y pues aquí es lo que sucede después. Ella va en búsqueda de su marido, pero todas sus amigas están ahí ahora y están como que burlándose de ella ahora. Mira lo que dice, Cantares 6, versículo 1 a 3. Estamos siguiendo con la historia. ¿A dónde? Y sus amigas están hablando ahorita, burlándose, de hecho. ¿A dónde se ha ido tu amado? O la más hermosa de las mujeres. ¿A dónde se ha dirigido tu amado? Para que lo busquemos contigo. Así que están portando muy sarcásticas. Puedes verlo. En otras palabras, sí, no tan perfecta ahora. ¿Verdad que no? ¿Qué pasó? ¿A poco la pareja perfecta se ha peleado? Y esa es la actitud que tienen aquí sus amigas. Y pues así que por fin ella se da cuenta y sabe en dónde se encuentra él. De repente, y ella sabe lo que está pasando. Y él ya está trabajando en su respuesta a ella. Ya está trabajando sobre su plan para reconciliarse. Miren lo que dice. Aquí, lo que ella dice. Mi amado ha descendido a su huerto, a las eras de bálsamo, a apacentar su rebaño en los huertos y recoger lirios. Lirios, ¿cómo se dice? Eso. Y aquí, lo que ella está describiendo aquí es este jardín donde, o el lugar a donde iba él para orar, el lugar al cual se iba para organizar sus pensamientos y tranquilizar su corazón para que pudiera responder de la manera correcta. ¿Por qué? Porque él estaba allí, en ese lugar, y ella sabía, de repente, después buscándolo, yo sé dónde está. Él está pensando en reconciliar y cómo él va a responder. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Él estaba pensando acerca de cómo se había equivocado y sintiéndose mal por haber intentado forzar la puerta. Y en vez de escalar la situación en ese momento, gritándole, humillándola y pegándole, teniendo que tener la última palabra, haciendo todas las cosas que muchas personas hacen cuando se pelean, en vez de hacer todo eso, él va a un lugar de paz y oración y responde de una manera completamente distinta de cómo lo hacen los demás. Y la respuesta de ella, de su respuesta, cuando ella se da cuenta de lo que está pasando, ella, su actitud es como, yo estoy tan enamorada de él porque este hombre no reacciona como todos los demás hombres. Y mira lo que dice ella, versículo 3, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Me encanta ese versículo, de hecho mi anillo de boda, aquí escrito en hebreo, es ese versículo, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y pues, así que, ¿cuál es el primer principio que aprendimos de Salomón aquí cuando estamos en una pelea? ¿Cómo resolvemos nuestro conflicto, nuestro asunto? Hay tres principios de resolver conflicto. Y número uno es lo que está pasando aquí. Número uno es lo que Salomón está haciendo en su jardín. Es número uno, yo responderé, no reaccionaré. Yo responderé, no reaccionaré. ¿Están conmigo? Y pues la manera del mundo de resolver conflictos es de reaccionar. Si tú haces esto, entonces yo voy a hacer aquello. Si tú dices esto, entonces yo tengo que decir eso. No vas a salir con lastimarme y te lo voy a devolver. Si tú eres feo conmigo, yo voy a ser feo contigo. Y ¿por qué será que en nuestro matrimonio, cuando sentimos que estamos siendo atacados, muchas veces para defendernos, criticamos a la otra persona? Amén, ouch. Ouch, sí. Piensen lógicamente conmigo por un minuto. ¿Cuál otra relación en donde sea en el mundo alguna vez se mejora con la crítica? Piénsenlo. Si tu jefe te critica todo el día, llegas a casa diciendo, me siento mucho más cerca con mi jefe. Simplemente amo y honro a mi jefe. Haría cualquier cosa por él. Lo amo tanto. No. Causa distancia y daña la relación, ¿verdad? Si tu mejor amigo te critica todo el día, él o ella no va a ser tu mejor amigo por mucho tiempo, ¿verdad? Más sin embargo, en el matrimonio tendemos a creer que criticándonos el uno al otro de alguna manera va a ayudar a mejorar las cosas y no lo hace, las empeora. ¿Verdad? O uno de mis favoritos, el tratamiento silencio. Muy popular. ¿Verdad? ¿Están conmigo? Todos están mirándome que, ¿qué? Eso nunca sucede en mi casa. Y el tratamiento silencio es tan incómodo, especialmente cuando es hora de irse a la cama, ¿verdad? ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Ok, vosotros están mintiendo. Pero ¿sabes qué? Con el tratamiento silencio hay reglas cuando estás implementando el tratamiento silencio. Para que ustedes sepan, quizás tiene que apuntar, no apuntarlo, pero primero, ¿están conmigo? Ok, el tratamiento de silencio primero es la posición en la cama, ¿verdad? Es espalda contra espalda, ¿verdad? Tú hacia un lado, tu pareja hacia el otro. Hay reglas no escritas. Mira, no se permite que ninguna parte de sus cuerpos se toque. Las reglas del tratamiento de silencio. Si su pie se acerca al territorio enemigo y se tocan sus dedos, te jalas el pie. Como que diciendo, ay, no tendrás nada de deditos esta noche. ¿Quieres dedos? Juega con tus propios dedos de pie. No tocarás mis dedos de pie. Nada de dedos. Consigue tu propio dedo de pie. Las reglas de tratamiento de silencio. Y luego siempre está el resoplador y siempre hay uno que se mantiene en silencio. ¿Verdad? Yo soy el que resopla. Si estamos espalda contra espalda, después de unos minutos, tengo que hacerle saber que sigo despierto en caso de que ella quiere pedir disculpas. ¿Verdad? Estoy ahí. Y el que hable primero pierde. Y luego, después de como 30 minutos, si ella no ha dicho nada, tengo que hacerlo un poco más fuerte. ¿Verdad? Y mi esposa, ella simplemente deja de respirar durante 30 minutos a la vez. Y ni sabe si está ahí y si está muerta y debo de preocuparme, debo de llamar a una ambulancia. Ella no me da la satisfacción de saber que está viva. Y el tratamiento silencio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cuántos alguna vez ha experimentado eso? Todos, todos. Y es como la historia de la pareja que se estaba dando el tratamiento silencio. El esposo, él no iba a perder. No iba a ser el que rompiera el silencio y perder. Pues él tuvo un vuelo muy temprano la mañana siguiente. Así que le deja una nota sobre la almohada de su esposa. Y la nota dice: tengo un vuelo muy temprano por la mañana. Necesito que me despiertas a las 5 de la mañana. Así que se despierta muy tarde la mañana, como a las 9. Y él ha perdido su vuelo. Ahora está sumamente enojado y se está preparando para ir a encontrar a su esposa y gritarle. Pero ve una nota en su lado de la cama de él que dice: son las 5 de la mañana, despiértate. Escuchen, ¿cuántos aquí está esta mañana son gente de Dios que ama a Dios? Amén. Y la gente de Dios hace las cosas de diferente manera. Y cuando amas a Dios, respondes de manera diferente. No respondes como el mundo. Y gracias a Dios que no respondo como solía hacerlo. Y permíteme enseñarles esta escritura. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23. 1 de Pedro 2, 23. No respondía cuando lo insultaba ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Amén. Pedro está hablando acerca de quién. Jesús. ¿Quién es nuestro ejemplo? Jesús. Y Jesús no respondió como el mundo. Jesús respondió como: ¿sabes qué, Dios? Voy a dejar que tú te encargues de esto. Miren lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 21. dice, no dejan que el mal los venza. Más bien vencen el mal haciendo ¿qué? El bien. Vamos a responder como gente de Dios. Vamos a responder de la manera correcta. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Vas a hacerlo? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta para alguien que ama a Dios? Amor y respeto. Amor y respeto. El amor, ese es muy buena. El amor es un compromiso incondicional para con una persona imperfecta. Una mujer necesita saber que la amas. La necesidad más grande de una mujer es la reconfirmación de que la amas. Mujeres, ¿dónde está? Mi amor, yo te amo. Eres importante para mí. No voy a sobre reaccionar. Y hombres, la escritura nos dice que debemos amar a nuestras esposas y no ser duros con ellas, pero ser consideradas con ellas y tratarlas con ¿qué? Respeto. 1 Pedro 3:7, no vamos a leerlo, pero 1 Pedro 3:7 nos dice que las tratemos como coherederas con el don de la vida basada en gracia. Y que las amemos y valoremos. ¿Sí? Los hombres necesitan respeto. Y esa es su necesidad principal. Mujeres, se les dice que respeten a sus maridos. No tienen que gustarte o no tienes que apreciar lo que hizo o está de acuerdo. Pero necesitas demostrarle respeto. ¿Verdad, hombres? ¿Sí? Escuchen, el respeto no significa que eres un tapete. Esposos, no tienes el derecho de controlar a tu esposa. No tienes ningún derecho de decirle qué hacer como si fueras algún tipo de dictador militar. Ouch. Ay, pastor, ¿por qué? Es mi mujer, me pertenece a mí. ¿Están conmigo? No tiene ese derecho. Y no tienes ningún derecho de ponerte físico con ella, pegarle, empujarla. ¿Me pueden dar un amén? Y la atmósfera interna cambia, la situación cambia el momento que respondemos como gente que ama a Dios, de la manera de Dios, con amor y respeto. ¿Están conmigo? Veamos lo que sigue en la historia. Estamos viendo cómo él ha elegido responder en su primera pelea. Mira lo que dice en versículo 4 de Cantares 6. Ahora él está hablando así. Eres hermosa, amada mía, como la bella ciudad de Tirsa. Sí, eres tan hermosa como Jerusalén, tan majestuoso como un ejército con sus estandartes desplegados al viento. Mira lo que está haciendo, sucediendo aquí. Él está expresando su amor por ella. Y si sigues leyendo unos versículos más, como el versículo 9, él de hecho está usando las mismas frases que usó en su noche de bodas, la luna miel. No lo vamos a leer porque lo leímos la semana pasada. Y también puedes ver lo que dijo ella en capítulo 5. Si estás tomando notas, lee capítulo 5, porque la mitad de este capítulo es ella respondiéndole a él, expresándole palabras de amor y respeto. Y lo que es interesante aquí es que aquí ambos están respondiéndose el uno al otro en medio de una pelea, con palabras de amor y respeto, como su luna de miel. ¿Me entiendes? Ellos están peleando. Y él está diciendo, hermosa, amada mía, como la ve. Peleando. Escuchen, la clave para responder de la manera de Dios es que debemos someternos el uno al otro en amor. Está muy callado aquí. En amor. No somos llamados para intentar a cambiar a nuestros esposos. Ese trabajo le toca a Dios. Oramos por nuestro esposo. Permitimos que Dios haga una obra en nosotros y oramos por nuestro esposo o esposa. ¿Verdad? Si todo lo que estás haciendo es enfocarte en lo malo, no van a durar mucho como pareja. Justo como esta pareja aquí en esta historia, comenzamos nosotros, tenemos que comenzar a enfocarnos en lo bueno. ¿Hay cosas que necesitan cambiarse? Es probable que sí. Pero nos enfocamos en las cosas buenas y no en las cosas malas acerca de esa persona. Eso, de hecho, es nuestro segundo principio para la resolución de conflictos. El número dos es, me enfocaré en lo bueno y no en lo malo. ¿Están conmigo? Me enfocaré en lo bueno y no en lo malo. Ay, ¿sabes lo que hizo él? ¿Sabes lo que hizo ella? Él no hizo esto, ella no hizo aquello. ¿No es terrible eso? ¿Puedes creerlo? Él es el peor marido de todos los tiempos. No, vamos a enfocar en lo bueno, no en lo malo. Tenemos que hacer una elección para enfocarnos en lo bueno, no en lo malo. No podemos cambiarlos para que sean más como nosotros. Y permitimos que Dios los cambie para que sean más como Cristo, mientras nosotros elegimos enfocarnos en lo que es bueno acerca de ellos. ¿Sí? En medio del conflicto, debemos elegir hacer lo que dice Filipenses que debemos de hacer. Así es como responde la gente de Dios. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No me voy a enfocar en todas las cosas malas. Yo soy un hombre de Dios, soy una mujer de Dios y pensamos en cosas que son buenas. Yo voy a controlar mi mente en esa situación, en el medio de la pelea. ¿Están conmigo? Y vemos nuestro último principio acerca de las peleas al final del capítulo 6. Veamos lo que dice. Capítulo 6, versículo 11 a 13. Dice la palabra, bajé a la arboleda de nogales y salí al valle para ver los nuevos brotes primaverales, para ver si habían brotado las vides o si las granadas ya estaban florecidas. Ahora, recuerden que este libro entero es una alegoría, una canción en este caso. Así que él está escribiendo acerca de esta situación entera, de este conflicto. Y ahora, una temporada entera ha pasado. Ellos han pasado por el invierno, obviamente ellos sobrevivieron, aguantaron los retos, la pelea, y luego él sigue diciendo, versículo 12, antes de darme cuenta, la palabra clave, antes de darme cuenta, mis fuertes deseos me habían llevado a la carroza de un hombre noble. En otras palabras, lo que él está diciendo aquí en este versículo, lo que representa este versículo es, mi mente fue fija hace mucho tiempo, antes. Yo ya había decidido en mi corazón que haríamos que funcionara esta relación. Haríamos que funcionara este matrimonio. Mi corazón ya había decidido que lo que fuera que sucediera, bueno, malo o feo, yo no me iba a ir de la relación. Eso es lo que él estaba diciendo aquí. Más o menos está diciendo, lo que fuera el problema, ellos iban a trabajarlo para que siempre estarían juntos y siempre se amarían. Ellos iban a responder de la manera correcta, se iban a enfocar en lo bueno y hacer que funcionara sin lugar a dudas. ¿Verdad? ¿Me entiendes? Versículo 13, vuelve a nosotras, oh doncella de Sulam. Está hablando de su mujer, regresa para que te veamos otra vez. Ellos aguantaron una situación difícil, se pelearon de la manera correcta y eso fortaleció su relación, fortaleció su determinación de hacer que funcionara, llevó su relación al siguiente nivel. Aquí es lo que vemos. ¿Cómo? Porque ellos no estaban enfocados en ganar la pelea. Escuchen, cuando están en un conflicto e intenten a ganar, ¿sabes qué? Perderán la relación. El enfoque debe de ser en la resolución, no en la victoria personal.
Voy a ganar.
No. Así que al final de este capítulo, después de que todos habían visto cómo esta pareja manejó el conflicto, todos estaban asombrados y no pudieron creer cómo esta pareja caminaron por su conflicto, su pelea. Fue asombroso. Esto es lo que dijeron las personas al final de este versículo. ¿Por qué miran así a esta jovencita de Sulam mientras se mueve con tanta gracia entre dos filas de bailarines? En otras palabras, ellos están diciendo, después de ver cómo ellos trataron su pelea, situación y todo, el conflicto, ellos están diciendo, ay, bien hecho, ustedes manejaron esta situación con tanta gracia, tan correctamente, así es como se pelea de la manera correcta. Y nuestro último principio es, no voy a renunciar a la relación. Hablaré por medio de la situación hasta que haya resolución. No voy a renunciar a la relación. Hablaré por medio de la situación hasta que haya resolución. ¿Están conmigo? ¿Sí? Voy a hablar eso y pues... mi actitud es, voy a hablar esto y no me voy a huir de la relación, no voy a renunciar la relación. Y de hecho, mi esposa y yo, Silvia y yo, decidimos hace mucho tiempo, hace mucho que divorcio no es una palabra que será pronunciada en nuestra casa. Nunca. Porque estamos en un pacto y esto es algo duradero y obligatorio y todos vamos a pelear. Pero como peleamos va a determinar la fuerza de nuestro matrimonio. Yo no reaccionaré, pero responderé. Me enfocaré en lo bueno y no en lo malo. No renunciaré a la relación. Lo hablaré hasta llegar a resolución. Casados, matrimonios, ¿están conmigo? La meta no es ganar, la meta es la resolución, ¿verdad? Y hay un video gracioso que les quiero enseñar acerca del conflicto y las diferencias entre los hombres y las mujeres. Pensé que sería apropiada para esta mañana, es chistoso, pero léalo muy rápidamente. Presta atención a la pantalla.
It's just, there's all this pressure, you know? And sometimes it feels like it's right up on me. And I can just feel it, like literally feel it in my head, and it's relentless. And I don't know if it's going to stop. I mean, that's the thing that scares me the most, is that I don't know if it's ever going to stop.
Yeah. Well, you do have a nail in your head.
It is not about the nail.
Are you sure? Because, I mean, I'll bet if we got that out of there...
Stop trying to fix it.
No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing...
You always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen.
See, I don't think that is what you need. I think what you need is to get the nail
out. See, you're not even listening now.
Okay, fine. I will listen. Fine.
It's just... Sometimes it's like... There's this achy... I don't know what it is. And I'm not sleeping very well at all. And all my sweaters are snagged. I mean, all of them.
Yeah, that sounds really hard.
It is. Thank you. Ow!
Oh, come on! Ow. If you would just...
Don't! Try to see things my way!
Ay, ay, ay. Eso es cierto, ¿verdad? Aquí les va mi reto para ustedes esta mañana. Les estoy pidiendo a todos que permitan que el poder del amor de Dios y el poder del Espíritu Santo los lleven mientras trabajan por medio de sus asuntos, sus conflictos. Les estoy pidiendo que tomen algunas decisiones antes de que inicie alguna pelea. Que voy a ser un hombre o una mujer de Dios y no voy a ser alguien que reacciona y escala el conflicto. ¿Sí? ¿Están conmigo? Escucha, si, mira, si necesitas ayuda con tu matrimonio, puedes llamar a la oficina y venir y hablar con nosotros. Los queremos ayudar. Y también, ¿sabes qué? Casi estamos listos para comenzar nuestro grupo de casados. Y si estás enfrentando asuntos, entonces necesita formar parte de nuestro grupo de casados, de matrimonios. Vamos a estar estudiando todos estos asuntos que hemos discutido hoy y más. No me importa cuán mal es ahora o cuán mal llega a ser algún día. Si hay dos personas buscándole a Cristo, dos personas que aman a Dios, entonces por medio de su poder, Él puede darte algo mejor de lo que tú pudieras pedir, pensar o imaginar. ¿Amén? En Cristo. Ay, pastor, tengo que quedarme en este matrimonio horrible. Lo que les estoy pidiendo que hagan es intentar hacer las cosas de la manera de Dios. Si nunca has hecho nada de lo que les he enseñado esta mañana, entonces te lo debes a ti y se lo debes a tu matrimonio de poner en acción estos principios en tu matrimonio. ¿Existen razones bíblicas para divorciarse? Sí, pues el abuso, el adulterio y algunas otras. Sí, existen razones bíblicas, pero si no te encuentras en una de esas situaciones, entonces te animo que intentas hacer las cosas de la manera de Dios y que le des el tiempo y el compromiso para trabajar. No va a cambiarse de la noche a la mañana. Puede que no se cambie en un mes. Puede que tarde un año, dos años. Pero pon en acción estos principios en tu matrimonio, en tu relación. ¿Están conmigo? Dirigimos con nuestras decisiones y los sentimientos siguen. Pónganse a sus pies. Aleluya. ¿Aprendiste algo esta mañana? Aleluya. Señor, cierra sus ojos.